Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Vaya día, qué palizón. La actualidad política viene marcada por muchos nombres propios. Por empezar por lo último, Inés Arrimadas ha reconocido errores en su gestión, pero lamenta que dirigentes de Ciudadanos hayan abandonado el partido para incorporarse al PP. Lo he dicho hace un rato tras la reunión de la Ejecutiva, en la que se ha hablado mucho de lo que ha pasado en Murcia y de las dudas que se van a mantener hasta última hora sobre la moción de censura. Arrimadas decía a los que han abandonado su barco que no es lo mismo estar en Ciudadanos que ser de Ciudadanos. Esto ya lo dijo Laporta en la campaña del Barça. Nos hemos desayunado con Pablo Iglesias anunciando que deja el gobierno para encabezar la candidatura de Podemos en Madrid y así hacer frente a Isabel Díaz Ayuso. Yo no le veo sentado en la oposición en la Asamblea de Madrid, pero veremos cómo sale la jugada mientras deja su sillón de vicepresidente a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Se sumará a ese amplio gabinete Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales. Sí, sí, Ione Belarra, ministra. Si a esta hora hay algo que preocupa a mucha gente es lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca. Se ha decidido suspender su administración al menos 15 días. Ha habido varios casos de trombos en países de la Unión y este mismo fin de semana se detectaba el primero en España. Nos surgen muchos interrogantes a los que vamos a intentar dar respuesta con Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Amós, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. Encantado de estar con ustedes.
Lo primero, imagino, llamamiento a la calma, ¿no? ¿Cómo se miden este tipo de recomendaciones o alertas?
Sí, tiene que ser un llamamiento claro a la calma. A mí me gustaría recordar algo que no se está comentando y que me parece que es fundamental. Y es que los órganos reguladores del medicamento, la Organización Mundial de la Salud, no ha sacado ninguna alerta en relación a esta vacuna. No ha sacado ninguna alerta. Es más, ha dicho todo lo contrario, que los beneficios siguen superando los riesgos y que recomiendan la no vacunación, salvo que aparezca algo nuevo. Y de esa perspectiva, el problema que tiene el que un país de un determinado perfil geográfico, en función de una actitud que puede ser incluso entendible, que es el principio de precaución, decida suspender la vacunación en su territorio, eso casi causa un efecto mariposa, un efecto dominó, y todas las fichas del dominó, es decir, todos los países van cayendo en la suspensión. Yo creo que lo fundamental es calma, tranquilidad. Se han puesto millones y millones y millones de dosis de esta vacuna. El número de procesos de trombos apenas supera la treintena de millones y millones y millones de dosis administradas. Que en lo que puede ser una incidencia normal de este tipo de procesos, el número nos sale similar al que hay detrás de la vacuna y que, por lo tanto, lo que tenemos que pedir es que cuando se toman decisiones de este tipo, se hagan con mucha cautela y llevando un mensaje claro a la ciudadanía, haciendo ver que se toma por precaución, aunque no hay evidencia científica que relacione los casos de la vacunación con AstraZeneca con este proceso, pero que por precaución, hasta que no termine de evaluarse el proceso, se decide tomar esta actitud.
¿Qué tiene que hacer quien ya se ha puesto la primera dosis y tiene que esperar casi 2 meses?
Quedarse tranquilo, quedarse absolutamente tranquilo porque, repito, no hay ninguna señal de alarma. Lógicamente, si se pone malo, pues acudir al sistema sanitario, pero en principio no hay que hacer ningún tipo de medida. Mira, primero habría que establecer una posibilidad biológica de que estas vacunas produjeran cuadros de este tipo. Esa posibilidad biológica habría que evidenciarla científicamente. A mí me resulta difícil de visualizar, pero habría que plantearla desde un punto de vista científico. Y otro elemento importante, habría que también evidenciar científicamente una relación de causalidad entre la vacuna y este perfil de efecto secundario y demostrar que no es una relación de casualidad. Y esto requiere al menos una cierta evidencia científica. Repito, entiendo que en el contexto de una pandemia, toda la incertidumbre que ha generado con la pandemia, muchos países hayan decidido tirar por la por el principio de precaución. Es lógico, es entendible, pero repito, no hay ninguna señal de alerta por los órganos reguladores que en relación a esta vacuna. Ya veremos qué dice la EMA en estos días, algo tendrá que decir. Yo, me resulta chocante cómo tarda en dar respuesta a este tipo de problemas, y esperemos que esto se vaya solucionando de manera lo más rápido posible.
Y una última cuestión. ¿Siguen siendo los riesgos que existiere muy inferior a los beneficios?
Tropecientos millones de dosis administradas apenas superan la treintena en los casos de trombosis. Estamos hablando de una enfermedad que ocasiona más de 2 millones, que ha ocasionado ya más de 2 millones largos de muertos. Ahí está el riesgo.
Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, como siempre, gracias por la consulta.
Nada, ha sido un auténtico placer.
Buenas
Muchas
noches.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy, 15 de marzo, se cumple un año del inicio del confinamiento en España. Solo un día después, el lunes 16, arrancábamos esta linterna encerrados en casa, sin saber muy bien cómo explicarte lo que estaba pasando. Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos Confinados. Esta linterna del lunes 16 de marzo. Este año nos ha cambiado la vida a todos, pero de forma especial a algunos. En los próximos minutos te propongo un viaje de 3 paradas por lo que ha sido este año de coronavirus. 3 protagonistas, 3 personas a las que esta pandemia les ha marcado para siempre. Pepo perdió a su padre sin poder despedirse. A Dani las secuelas del coronavirus le convirtieron en una persona dependiente durante mucho tiempo. Y el doctor Mariano Esteban renunció a su jubilación para buscar la vacuna en España. Y no le va mal. Este es nuestro tema del día de hoy. 3 protagonistas de este año de pandemia. El inicio de la pandemia fue un golpe muy duro. Nos cambió la forma de relacionarnos, nos encerró en casa, tuvimos que aprender a hacer la radio a distancia. En la linterna intentábamos que el tradicional saludo de las 8 sirviese como recuerdo y homenaje a aquellos a los que el virus les estaba pegando más fuerte. Después de los aplausos a los sanitarios, escuchábamos voces como la de Carlos.
Soy Carlos y mi padre es Francisco París Martínez, una de las más de 25.000 víctimas fallecidas por el COVID-19. A nosotros nos gustaría recordar a mi padre como un fabuloso padre, un extraordinario abuelo y un marido ejemplar, ya que, como dice mi madre, le faltaba recoger el aire, meterlo en una botella y dárselo a ella para que respirase.
El del padre de Carlos es solo un ejemplo, uno de los 100.000 españoles que se han ido este año. 100.000 españoles, ojo, cuando la cifra oficial son 70.000, ¿eh? Mira, te presento a Pepo Puchendolas. Él también perdió a su padre en esta maldita pandemia. Fue a finales de marzo, casi de los primeros, cuando todos los hospitales estaban colapsados y mucha gente ni siquiera pudo ser bien atendida. Pepo ni se despidió de su padre como merecía, como siempre habríamos querido cualquiera. Le dijeron que no había una cama de UCI disponible. Pepo, amigo, ¿cómo estás?
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, tío, te lo digo de corazón. Yo te hago preguntas y si tú ves que no te da la gana responderlas, pues no me las respondes, ¿eh? No quiero pisar ningún callo y tengo la piel de gallina, te lo puedo asegurar y lo sabes.
No, por Dios, no te preocupes. Muchas gracias.
Oye, ¿qué recuerdas de aquellos días?
Bueno, pues recuerdo tristeza. Tristeza y una época muy oscura. Bueno, mi padre enferma y bueno, pues en aquel momento, no seguro que lo recordáis, no se ingresaba, no se hospitalizaba. De hecho, lo que te sugerían es quedarte en casa y había una especie de seguimiento médico, dicho esto con todas las comillas posibles, que llamaban por teléfono a ver cómo estabas, ¿no? En este caso, cómo estaba mi padre y mi madre, porque ambos dos estuvieron afectados.
¿Cuándo le ingresan?
Pues mira, le ingresan un 23 de marzo a las 11 de la noche, pero curiosamente él no ingresa él ingresa porque se da un golpe, se cae en el baño. Luego, posteriormente, supimos que tenía que ver con el virus, pues algún trombo o alguna historia, pero él ingresa por traumatología. De hecho, hacemos la gestión los hermanos para que ingrese con una ambulancia por privado y le llevan al hospital más cercano por esa causa.
Caramba, ¿una vez en el hospital?
¿Perdón?
¿Una vez en el hospital?
Pues una vez en el hospital, yo me acerco allí esa misma noche, del 23 de marzo, a las 12 de la noche. Me acerco con todas las mascarillas posibles y todas las medidas de protección habidas y por haber. Yo no le veo, no me dejan verle. Sí que le digo al médico que le haga saber que yo estoy allí, por lo menos para que tuviera ese cierto consuelo de que alguien de su familia estaba allí, porque, como sabéis, no dejaban ver ni pasar ni nada de nada, ¿no? Y bueno, pues sale el médico a los pocos minutos y bueno, pues me comunica que sí, que tiene un golpe fuerte, pero que lo que tiene es una neumonía bilateral y que tiene el bicho, el COVID.
¿Y a partir de ahí qué?
Pues a partir de ahí, pues mira, él fallece el día 26 de marzo sobre las 6:45 de la mañana, es decir, 2 días y poco después. Y solo hablamos con un médico el día 25 por la tarde-noche. Es decir, tanto el 24 como el 25 prácticamente no sabemos absolutamente nada. Bueno, yo me acerco allí, le llevo el cargador del móvil, una muda, unos pasatiempos, el diario ABC, del cual era lector y suscriptor, pero no sabemos nada hasta esa llamada que se produce el 25 por la tarde-noche, donde nos dicen que la cosa está muy mal, que no satura y que bueno, que la cosa pintaba como desafortunadamente finalmente ocurrió, ¿no?
¿Cómo estaba tu madre por entonces?
Pues imagínate, mi madre estaba contagiada, enferma y sola. Porque, claro, tampoco se podía estar con ella. Eran momentos de tanto desconocimiento y claro, tanta distancia que ella estaba, pues imagínate. Despidió a mi padre 2 días antes que se lo llevaban unos sanitarios en ambulancia y no volvió a verle.
Pepo, una última cuestión. Hablando de cifras, y como estamos los periodistas y los comunicadores, tú estás en este negocio de aquella manera también, hablando de política y de políticos, lo peor que estamos haciendo es no contar ni siquiera los muertos como se merecen. Cada vez que nos dicen lo de 70.000 muertos, a mí se me revuelven las tripas.
Pues lo suscribo, Ángel, imagínate nosotros, ¿no? Claro. O sea, al final la política no es gestión sanitaria, ¿no? Es política. Y bueno, pues aquí hizo falta gestión sanitaria y hace falta gestión sanitaria. Por tanto, cuando te pones a escuchar cifras que sabes que no son reales y según qué comparecencias de según qué político, pues la verdad es que se te revuelven las tripas, esa es la realidad.
¿Y cómo habéis sobrellevado los hermanos y tu madre todo este año sin haberle podido decir adiós a papá? Por cierto, está estupendo en la foto de WhatsApp, ¿eh?
Muchas gracias. Pues bueno, mi madre es una campeona, la verdad es que nos da lecciones de vida cada día que pasa. Es una cosa increíble. Es una persona súper fuerte. Ella dice que no tiene ningún mérito. En fin, ya sabes, esta generación, cómo son, ¿no?
Sí, sí.
Tanto ella como mi padre, pues la verdad es que eran prototípicos de esa generación que tanto nos dio a todos, ¿no? Y mi madre, pues una campeona triste, imagínate, ¿no? Pues de otra manera. Pero bueno, ella es fuerte, es muy creyente y la verdad es que, gracias a Dios, está bastante bien. Y los hermanos, pues bueno, también los sobrellevamos como podemos, pero estamos bien, gracias a Dios.
Pepo Puchendolas, compañero, un abrazo muy fuerte, tío. Yo no hubiera aguantado las respuestas como has dicho tú.
Gracias a vosotros, Ángel. Un abrazo para todos.
Un beso muy fuerte. Chao.
Un abrazo, chao.
A lo largo de este año hay historias de gente que superó la enfermedad y que por suerte está aquí para contarlo. Es el caso del doctor Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Ramón y Cajal. Se contagió trabajando. Pero lo que no esperaba es que el coronavirus le llevase a la UCI. Fue tan repentino que no pudo despedirse ni de su familia. Cuando se recuperó, se pasó por aquí por la linterna para contárnoslo.
En la UCI estuve una semana, de viernes a viernes. Y luego en total en el hospital estuve ingresado 3 semanas.
En esas 3 semanas, ¿cuánta medicina has aprendido? ¿Mucha?
mucha, ¿eh? Una experiencia como esa, yo creo que toda la gente que hemos pasado por ahí, como persona te aporta. Empiezas a valorar aspectos de la vida, estás 24 horas solito en una habitación aislado y tu cabecita pues piensa en todo lo que tiene que pensar, ¿eh?
Emilio estuvo 7 meses en la UCI del Hospital Infanta Sofía en Madrid. Yo pude visitarle cuando pasó a planta. La semana pasada hablamos con él de nuevo y nos dejó un consejo impagable.
Esta enfermedad es tan dura como la pintan. Créanme, sigan mi consejo. Sean muy prudentes, protéjanse, porque fíjense, yo saldré de aquí, pero lo haré acompañado de las secuencias que ha producido en mí. Protéjanse y manténganse sanos, por favor.
Hay casos en los que ni siquiera ser joven y deportista evita que el coronavirus te golpee fuerte. Dani es un ciclista experimentado. Se contagió en marzo y lo superó, pero meses después comenzó a notar unas secuelas que le convirtieron en una persona dependiente. Solo con 32 años, ahora da gracias a Dios y se encuentra mejor. Dani, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Pues afortunadamente puedo decir que estoy casi al 100% ya.
Joder, qué bien.
Y es la mayor alegría.
¿Cuáles eran esas secuelas?
Pues como tú bien has dicho, has comentado que, bueno, meses más tarde de tener los síntomas del COVID, un COVID bastante leve, no fui ingresado ni nada, solo tuve atención vía telefónica. Y bueno, esos meses más tarde, pues yo empiezo a encontrar una sensación extraña, ¿no?, en mi cuerpo, cansancio, un cansancio que no identificas con nada, ni con esfuerzo físico, ni nada parecido. Empiezas a notar sensaciones raras, hormigueos, se te duermen extremidades, y pues en cuestión de días, te levantas un día, te despiertas y no puedes levantarte. No puedes ir al baño, no puedes moverte.
Pero
por casa.
¿No te sostienen las piernas o qué?
No te sostienen las piernas, una debilidad muscular y una falta de energía interior que no lo explicas con nada. No lo explicas con nada.
¿Qué explicación te daban los médicos o qué has aprendido después? ¿Qué te pasaba?
Pues tras visitar varios médicos eres también consciente de que hay desconocimiento total, ¿no? Pero sí que te das cuenta de que se ha centralizado todo en lo que es el COVID, pero no en las secuelas de COVID, en el post-COVID, ¿no? Yo soy un ejemplo, pero la gente que ha estado en UCIs o que se encuentra en una situación parecida a la mía, se encuentra desatendido, ¿no? Bueno, se forman asociaciones de post-COVID para hacer una apuesta en común, ¿vale? Pero directamente lo que descubres es que vas visitando médicos, hasta 4 y 5 médicos, y no te dan solución. Lo único que te dicen es tiempo. Tiempo, pero tiempo. ¿Cuánto tiempo? Así me voy a recuperar, voy a volver a ser el de antes, se me van a quedar secuelas permanentes, no hay respuesta. Entonces, pues esa incertidumbre te mata no solo físicamente, sino psicológicamente.
Claro.
Y yo pasé 2 meses completamente dependiente y tuve la suerte de cruzarme por casualidades con un médico del ámbito privado, tanto público como privado, que es el vicepresidente de la Asociación de Ozonoterapia en España, y paré en sus manos, ¿vale? Y gracias a un tratamiento que me han hecho con ozono intravenoso, lo explico en un lenguaje más cotidiano, de básicamente transfusiones de sangre inyectando ozono en el cuerpo. De tal manera que el ozono es oxígeno, pues lo que me pasaba y la lección aprendida es que el índice de coagulación en la sangre, de trombos, después de los síntomas del COVID, había sido capaz, por la edad, por el estilo de vida, por diferentes condiciones, haber podido diluir esa coagulación de sangre. Pero siempre quedan coágulos pequeñitos que van taponando capilares, venas, y al final pues se convierte en una obstrucción, y eso lo que hace es disfunción de órganos, muscular y todo.
Dani, la última. A tanta gente joven que nos está oyendo, tantos deportistas, tanta gente de treinta y tantos que dice, bueno, sí, si me pilla, pues será leve, que es verdad, que puede ser leve. ¿Qué les dices?
Que mucho cuidado. Que el COVID no diferencia entre unas edades y otras. Y cualquiera somos candidatos a sufrir una época durísima, durísima. Y hay gente que sale y gente que a día de hoy no sabemos si va a salir.
¿Has vuelto a montar en bici? Aunque sea un poquito.
Sí, he vuelto a montar en bici de paseo, pero he vuelto a montar en bici.
Qué bueno, tío. Oye, por cierto, me manda abrazos para ti un tal Adri, ¿eh? Bueno, es un chaval así, majete, que quieres que te diga. Allá tú con tus amistades.
Que, muy buena persona.
Seguro que sí. Dani, un abrazo y cuídate, amigo.
Muchas gracias por todo y por transmitir este mensaje a todos los oyentes que están en estas situaciones.
Cúrate. Chao.
Gracias, Ángel.
Tercer y último protagonista. Tenía 75 años, edad de estar jubilado, cuando se le puso por delante el reto de su vida. Liderar uno de los grupos que busca la vacuna en España. Ojo, que buje que la está encontrando, ¿eh? Es el doctor Mariano Esteban, y en este último año se ha convertido en un habitual en este programa.
Estoy convencido que sí, o sea, que tendremos vacuna. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a mantenerse la eficacia vacunal? Y por ello, pues también estamos en la consideración de cómo podremos mejorar esa vacuna, bien sea mediante combinación de vacunas, que para ello habrá que llegar a acuerdos entre los distintos...
Esto es lo que nos contaba en una de las primeras ocasiones que hablamos con él. Era optimista, su vacuna ha demostrado eficacia en el 100% de ratones, pone rumbo a los ensayos en humanos. Don Mariano Esteban, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto de cansado está de nosotros?
No, en absoluto. Yo soy científico. Los científicos estamos siempre en primera línea.
Bueno, es lo que tenemos, los boinas verdes, ¿verdad? Un año de pandemia, doctor. ¿Cómo le pilló usted con 75 años? Ya tendrá 76, supongo, casi.
Correcto.
¿Cómo le pilló? ¿Cómo dio el paso de decir, me vuelvo a poner la bata y vuelvo con mi gente?
Bueno, nosotros estábamos siguiendo la evolución de lo que estaba ocurriendo en China en diciembre. Y ya estamos pendientes a ver cómo evolucionaba. Y justamente a principios de enero se publica la secuencia completa del genoma del coronavirus, del SARS-CoV-2. Lógicamente, inmediatamente, ya nos pusimos en el laboratorio a ir directamente y dijimos, vamos a desarrollar una vacuna. ¿Por qué? Porque teníamos ya una plataforma, el desarrollo de vacunas frente a virus emergentes. Habíamos desarrollado ya candidatos vacunales frente a ébola, frente a chikungunya, frente a Zika, con lo cual para nosotros era algo relativamente fácil de abordar, y sabíamos cuál era la proteína más importante del coronavirus, que es la proteína que está en la membrana, se proyecta hacia el exterior del virus. Y así fue como empezamos.
¿Ha sido el año más, no sé cómo calificarlo, más alucinante de su vida profesional?
Hombre, yo viví también los momentos duros del VIH. Yo estaba en Nueva York, estaba en la Facultad de Medicina, ella era profesora allí en la facultad, y claro, aquello fue terrorífico. O sea, el cómo la gente no sabíamos entonces qué ocurría. Yo tenía compañeros que estaban tratando a personas con una inmunodeficiencia rara y no sabía. Y la verdad que aquello, pues durante años no había ningún tratamiento. Y la verdad que caía la gente, que vamos, el que le diagnosticaban infección por VIH, pues era muerte segura. Y aquello era terrible. Bueno, pues esta pandemia, lógicamente, nos ha ido impactando a todos aquellos que veíamos cómo la gente iba cayendo, que decía, pero ¿cómo es posible en tan poco tiempo una persona sana en sí mismo y cómo caían con esa rapidez, y sobre todo afectando a las personas mayores? Hay otros virus que afectan más a gente más joven, pero en este caso la tasa de mortalidad era muy alta en esos momentos y no teníamos nada para luchar. O sea, ocurría exactamente lo mismo que los primeros años de la pandemia del VIH.
Qué curioso. Minuto y resultado, hasta donde nos pueda contar de su vacuna, profesor.
Pues que ya hemos demostrado a nivel preclínico en ya dos modelos animales. Luego ese candidato vacunal está ya en producción por una empresa española que hemos querido también apoyar a las empresas españolas. Se está elaborando ya el dossier muy avanzado para presentarlo a la Agencia Española del Medicamento con la que hemos hablado. Tenemos ya los contactos hospitalarios para poder, tan pronto nos autoricen, empezar las fases clínicas, y queremos que sea pues lo antes posible. Ese es nuestro deseo.
¿Para cuándo podremos estar hablando de hoy me toca ponerme la vacuna de...?
Bueno, pues eso tan pronto. O sea, yo que me gustaría que fuera antes del verano.
Qué bien. Ojalá. Ojalá. ¿Dónde hay que firmar? Lo único bueno de toda esta pandemia, por buscar algo positivo, aparte de la solidaridad y las grandes palabras, es que estamos hablando con científicos y estamos hablando de ciencias. Les estamos poniendo en su sitio por fin, don Mariano.
Hombre, yo creo que hemos aprendido una barbaridad, o sea, sobre el virus en sí mismo, que es lo importante. O sea, porque para atacar a un enemigo hay que conocerle en profundidad. Y la verdad, se ha avanzado como nunca en la historia de que se diagnosticara cuál es el agente causal de una enfermedad mortal y luego saber acerca de él. Y luego, en los procedimientos de diagnóstico se hicieron rapidísimamente. Las vacunas, como nunca ha ocurrido en la historia tampoco, en tan poco tiempo tener ya varios candidatos que se están ya administrando la población. Creo que esto representa el esfuerzo grande de la ciencia, que ciencia en palabras mayúsculas, porque es el reflejo de cómo la ciencia ha ido evolucionando, preparándose siempre para lo que pueda ocurrir. Y aunque nos ha pillado también con el pie cambiado, porque habíamos abandonado durante años la financiación hacia la ciencia, los estudios epidemiológicos, es decir, que eso ha sido una responsabilidad de las autoridades de los distintos países, que no han sabido tampoco vislumbrar el que estos virus son muy letales, muchos de ellos, y nos pueden afectar en cualquier momento, y que otra pandemia nos puede ocurrir.
Sí, tomemos nota. Ya para terminar, no quiero meter la pata y sacar conclusiones equivocadas. Cuando se ha referido al verano, ¿a qué se refería? ¿Que este verano ya con su vacuna, qué podremos conseguir?
No, me refiero que poder iniciar fases clínicas, que es nuestro deseo. O sea, eso hay que tener en cuenta, que ahora va a ir todo más deprisa, porque ya no necesitamos placebos, es decir, al principio, en los ensayos clínicos se han hecho con un número de personas vacunadas que reciben la vacuna y otros que reciben un placebo. Pero actualmente, al disponer ya de vacunas, ya no es ético el contar con placebos, con lo cual lo vas a comparar con las otras vacunas en general. Claro. ¿Cuál es el comportamiento? Y sabemos cuál es el tipo de respuesta inmune que necesitamos para proteger a las personas.
¿Y de esa fase clínica, ya para terminar, hasta que yo me ponga la vacuna española?
Bueno, pues esperemos que, bueno, en unos meses o así, lo antes posible. Ese es el deseo. Yo creo que es importante que España participe. Seguro también, sí, junto con los demás países, en este esfuerzo global. O sea, yo creo que es responsabilidad como país, como personas, como país industrializado, con plantel de científicos excelentes, sanitarios, y ahora las empresas que tradicionalmente estaban más dirigidas a vacunas de uso veterinario también se han incorporado a este esfuerzo de producción de vacunas para uso humano. Yo creo que es un ejemplo admirable en el cual España le corresponde, como país avanzado, estar en esa situación.
Claro que sí. Y una ultimísima cuestión ya, perdóneme, ya que le tengo, don Mariano. Ante esta polémica de la vacuna de AstraZeneca, y sin meternos con la competencia o lo que usted considere, ¿hay que hacer un llamamiento a la calma? ¿No nos estamos poniendo ya un poquito histéricos?
Yo creo que, vamos a ver, llevamos ya varios millones de personas que han recibido ya la vacuna de AstraZeneca. Hay una expectativa siempre de que cuando tú administras algo a millones de personas, siempre hay un número que dices, bueno, pues si es casos de efectos adversos que pueden ocurrir, que pueden no estar absolutamente relacionados con la vacuna. Y eso es lo que se va a investigar ahora, por eso hay una moratoria de 2 semanas para que las autoridades sanitarias, conjuntamente con la empresa, con AstraZeneca, y el comité científico que tienen, para determinar si estos casos que han ocurrido de trombos que se producen en las personas posteriormente a la vacunación, si tiene relación directa con la vacuna o no. Y eso lo sabremos.
Pues estaremos bien atentos y lo contaremos. Don Mariano Esteban, como siempre, gracias por estar ahí.
Pues un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues hasta aquí el recorrido por la vida y en un caso por la muerte de 3 personas a quien les ha cambiado todo. Cuando se cumple un año del inicio del confinamiento en España, hemos hablado con quien perdió a su padre, con quien se ha conseguido curar casi ya del todo y con quien va a sacar adelante la vacuna española.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número 1 en ventas.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. en nuestra clase de economía vamos a hacer balance de este año, un balance rápido, y vamos a mirar hacia adelante. Mira, escucha.
Estoy en ERTE por causa mayor desde marzo del año pasado.
La previsión de evolución de la economía española sigue dibujando un escenario de V asimétrica.
Estamos hasta las narices de pagar los platos rotos.
Compromiso de no dejar a nadie atrás por parte del Gobierno de España.
Perdí el trabajo a raíz del confinamiento. Como no podía pagar alquiler, me quedé en la calle. Me enteré de que esto existía y gracias a ellos como todos los días.
Esperamos también que los efectos de la pandemia, como decía, sean relativamente persistentes.
La ilusión que tenemos ahora todos los directivos turísticos, pues, es que el ritmo de vacunación aumente.
La vacuna es casi la única cura para este cataclismo económico. De hecho, los ministros de Finanzas y Economía de la zona euro han ratificado que los gobiernos podrán seguir gastando sin límite durante este año y el que viene. A ello se une el Brexit. Es el segundo incumplimiento ya del Reino Unido, lo que está haciendo con Irlanda. Esta vez ha sido concerniente a ese control aduanero. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, hace años que desapareció la frontera, pese a ser países diferentes, para evitar despertar conflictos del pasado. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se llegó al acuerdo que los controles de las mercancías que llegaban a la isla de Irlanda se hicieran en Irlanda del Norte. Estos controles iban a comenzar el pasado 3 de marzo. No obstante, el gobierno de Boris Johnson ha decidido extender esta moratoria hasta el mes de octubre sin consulta previa con Bruselas. Esto permite al Reino Unido acceder sin controles, aranceles y sin los controles de calidad necesarios al mercado europeo. Esto ha irritado considerablemente a la Unión Europea, que ha abierto un procedimiento de infracción que podría terminar en el Tribunal Europeo de Justicia. No llevamos ni 3 meses de Brexit y ya surgen los primeros problemas importantes.
Gracias, Conce. Enseguida analizamos este primer año de crisis y cuándo saldremos de esta. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola, Belén. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Comenzamos por una noticia que afecta al bolsillo de nuestros oyentes. El precio de la bombona de butano sube un 5%.
A partir de mañana costará 13,96 euros, 59 céntimos más que antes del primer estado de alarma. Aunque su consumo ha ido cayendo en los últimos años, 8 millones de hogares españoles continúan con gas butano.
La planta de Ford en Almusafes plantea un ERE para 630 trabajadores a partir de abril.
El grupo automovilístico justifica esta decisión en la caída de la demanda europea. El recorte de plantilla implicaría la eliminación del turno de noche, aunque este asunto está sobre la mesa de negociación con el comité de empresa.
Otra compañía de automóviles, Volkswagen, anuncia la supresión de 5.000 empleos en todo
el mundo. En este caso será a través de jubilaciones anticipadas y parciales. La compañía alemana ha dicho hoy que no es seguro que España sea el destino de una fábrica de baterías a pesar de lo anunciado por el gobierno. Volkswagen dice que estudia su emplazamiento también en Portugal o al sur de Francia.
El crecimiento de la OCDE se ralentizó a finales del año pasado por el incremento de los contagios.
La riqueza de los países del G20 creció un 2,7% en el último trimestre de 2020. Son 5 puntos menos que el trimestre anterior. Lidera el crecimiento la India, mientras que Italia registra la mayor caída.
Y el último, la producción industrial de China se disparó un 35% en los 2 primeros meses del año.
Desde el año 2012 no se había registrado un avance tan importante. La producción de las empresas privadas superó a la de las públicas. También aumentaron las ventas del comercio minorista y la inversión. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué noticias te quedas?
Yo todavía estoy en shock, ¿no? Porque con casi 6 millones de parados, la peor previsión económica de toda la eurozona, esa frivolidad del vicepresidente del gobierno, que le importa un bledo el gobierno, la vicepresidencia, el virus, la pandemia y todo, ¿no? Están en viven en Netflix y se creen que 47 millones de personas somos su plató de televisión, ¿no? Es una cosa asombrosa.
Sí, es verdad, es una mezcla entre la asamblea de la Facul, pero estando en el gobierno, para los
claro,
efectos
pero
es lo mismo.
Que estar en el gobierno de un país como España es algo muy serio.
Sí, o debería. Vamos con nuestra clase de economía. Un lunes como el de hoy, pero hace un año, era el primer día laborable de un confinamiento total. En teoría era para 15 días, pero la economía se ha hundido un 11%, 4 millones de parados oficiales, que en realidad son casi 6 millones ya, 50.000 pymes destruidas, una deuda pública de 1,3 billones de euros. Son solo algunas cifras, pero ojito que esto no ha terminado. Enrique Feas es investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. Don Enrique, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estos datos, este desastre, que hayamos sido el peor de nuestro entorno, ¿es solo porque dependemos tanto del turismo o hay más causas?
Bueno, hay diversos estudios que analizan por qué la crisis ha afectado más a algunos países, ¿no? Pero los elementos fundamentales han sido, en el caso de España, que tuvo un confinamiento particularmente duro y que dependemos en gran medida de sectores muy dependientes del contacto social. Y también pues algunos fallos institucionales de coordinación, digamos que esos son los tres principales elementos diferenciales.
Pilar.
Sí, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches. España lidera la destrucción de empleo y de paro juvenil, que está ya en el 40%. ¿Para cuándo creéis que se puede recuperar todo lo perdido o al menos parte de lo perdido?
Bueno, el gobernador del Banco de España señalaba pues que en esos momentos de gran incertidumbre total respecto pues a cuándo podemos decir que habrá que terminar las vacunaciones u otra serie de elementos, pues lo único que se puede hacer es escenarios, ¿no? Pero por lo menos hasta 2023 es difícil que recuperemos los niveles de 2019, ¿no? Eso es lo que se estimaba.
Capítulo fondos europeos. Ya sé la respuesta, ¿eh? Esto es el MANA, son absolutamente fundamentales. Lo del MANA es una exageración, imagino, ¿no?
Son imprescindibles para recuperar la economía española y sobre todo transformarla un poco, porque la cuestión fundamental es que lo que no podemos es volver a la economía tradicional. Hay una serie de cambios estructurales que se están produciendo en el mundo, querámoslo o no, como el cambio verde o la transformación digital de cara a la competencia y a la globalización actual, y que necesitan una serie de fondos que solo pueden venir de Europa y acompañados de importantes reformas estructurales. Son fondos imprescindibles para que la economía española no se quede una vez más rezagada en el marco europeo.
Pilar.
Recientemente en un artículo explicabas que esa cantidad de dinero era fundamental para transformar nuestro país, ¿no? Acabas de hablar de esas dos líneas vectoras, digamos, que es digamos todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con el mundo verde, ¿no? Pero ¿qué más? Porque España es un país que, por supuesto, puede tener nuevas tecnologías y puede apostar por las energías verdes, pero España es un país fundamentalmente y una industria mundial en el turismo y en los servicios.
Bueno, lo que precisamente decía en ese artículo es que los cambios estructurales que se pueden producir en una economía no pueden implicar saltos gigantescos en la cadena de valor, ¿no? Entonces, pero contrariamente a lo que se dice, no se trata de reemplazar el sector turístico, sino de aumentar su productividad. Es decir, España es muy competitiva en turismo, eso es innegable, es ridículo renunciar a esa competitividad. Lo que hay que hacer es simplemente sustituir pues una parte de ese sector que exclusivamente depende del precio, pues incorporarle elementos tecnológicos, incorporarme elementos de valor añadido que lo hagan depender menos del precio. O sea, y al mismo tiempo pues aprovechar otros sectores, aumentar la productividad de otros sectores en los que somos buenos. O sea, tenemos que hacer cosas, mejorar la productividad de cosas en las que ya tenemos una cierta ventaja comparativa.
Y una penúltima cuestión. La inestabilidad política, que de aquella manera medio lo sonreía Pilar hace un momento, esto imagino que no ayuda, ¿no? Sin meternos en líos partidarios, imagino que el ruido y el follón no ayuda, ¿no?
No tanto de cara a Europa, sino en general. El problema es que estamos en un momento crucial y no es ya un momento, como dicen alguna vez, una oportunidad única. Es que probablemente es nuestra última oportunidad de no aumentar la divergencia real con la Unión Europea. Entonces, lo que necesitamos fundamentalmente es concentrarnos en los grandes problemas de España, ¿no? Y los grandes problemas de España pues ahora mismo son solucionar la pandemia y gastar una cantidad ingente de fondos de forma eficiente en muy pocos años. Eso requiere una concentración de todas las administraciones públicas y una coordinación que a veces es difícilmente compatible con un escenario de peleas electorales, ¿no?
Te dejo la ultimísima, Pilar.
Sí, y al mismo tiempo subir las cuotas a la Seguridad Social, como ha sugerido hoy el ministro Escrivá.
Bueno, yo creo que no se trata de subir o no subir, se trata de que dentro de las reformas estructurales que tiene que hacer España y que lleva advirtiendo la Comisión Europea desde hace años, tiene que haber una reforma general de mercado de trabajo y una sostenibilidad de las pensiones, lo cual obliga a una reforma general del sistema de seguridad social y no solamente a medidas específicas. Esto tiene que enmarcarse dentro de unos criterios de sostenibilidad a largo plazo que conlleven diversos elementos, no aumentar específicamente una cosa en un momento dado.
Enrique Feas, investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. Gracias por la asesoría. Buenas noches.
Un placer. Encantado.
Adiós. Chao. Nos vamos al dato. El dato hoy, Pilar, son 1.000 millones de euros. Venga, será por dinero. ¿Esto qué es?
Bueno, pues es el dinero que espera levantar la empresa Deliveroo con la salida a bolsa en Londres. Algo más de 1.000 millones, 1.770 millones de euros con esa emisión de acciones nuevas en el marco de esa salida a bolsa.
¿La salida a bolsa significa que habrá dos tipos de acciones en el mercado?
Sí, esto es importante de cara a los accionistas. Deliveroo ha confirmado su intención de saltar a parqué con una estructura accionarial dual, por la que la compañía va a tener dos clases de acciones ordinarias. La clase A, con un derecho de voto por cada título, y la clase B, que otorgan 20 derechos de voto cada una. Estas clase B, en el momento de la admisión, van a ser propiedad en exclusiva del fundador y del consejero delegado de esta compañía, Will Hsu, mientras que la oferta para salir a bolsa se va a ofrecer exclusivamente títulos de clase A, y así durante los próximos 3 años.
Bueno, estaremos atentos. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Hasta mañana.
Adiós,
gracias a ti.
Chao, chao. Automoción de censura de Ciudadanos en Murcia, que ha provocado el inicio de un terremoto político con réplicas en toda España, hasta la mega réplica de esta mañana, claro, sobre todo en Madrid. Ya podemos hablar del efecto Murcia. Esta noche queremos fijarnos en el punto de origen de este fenómeno. Como le escucha Herrera, Murcia-Herzegovina, una región de la que hablamos muy poco, pero que tiene una larga y preciosa historia, con mayúsculas, ¿eh? Como cada lunes, clase de historia sobre la región de Murcia hoy. Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Murcia, ¿desde cuándo?
Pues mira, Ángel, podríamos decir, para ser poéticos, que Murcia desde siempre, porque está en uno de los lugares con más intensidad en la historia de nuestro país, en esa zona por la que han pasado los romanos, los bizantinos, pero si tenemos que ir a lo concreto, es con la crisis del Califato de Córdoba en el siglo XI, cuando surge un reino independiente, la Taifa de Murcia, con una historia muy compleja, que por ejemplo protagonizó el famoso enfrentamiento entre el rey de Sevilla, Al-Mutamid, y su primer ministro, Ibamar. Al-Mutamid mandó a su ministro a conquistar Murcia y anexionarla, pero el ministro se convirtió en un rey independiente. Hay una novela maravillosa que se llama El puente de Alcántara, que habla de toda esta época, que es justo la época del Cid, antes de que lleguen los almorávides a España, esa España apasionante que es la de la Reconquista, y es cuando comienza a fragarse esa Mursilla, esa Murcia que conocemos hoy en día.
Mursilla se llamó, sí señor. Oye, ¿desde cuándo Murcia cristiana como parte del Reino de Castilla?
Pues mira, Ángel, 1212, Navas de Tolosa, la Reconquista coge una gran velocidad. En 1243, Murcia se convierte ya en un protectorado del Reino de Castilla. Y Alfonso X, que es un rey, aunque no era murciano, extraordinariamente murciano, casi un murciano de adopción, en 1264 tiene que afrontar, y esto es muy relevante, una revuelta en Murcia. Y no le queda otro remedio que pedir ayuda al suegro. Y nada menos el suegro era Jaime I de Aragón, Jaime el Conquistador. Y ahí Jaime I pronunció en las Cortes Aragonesas, para justificar su ayuda al yerno, casado con su hija Violante, esa frase que para mí es la negación de eso de que España nació antes de ayer. El rey dijo, lo hacemos lo primero por Dios y lo segundo por salvar a España. Es decir, que en aquella España medieval ya se hablaba de que había algo que construir y que salvar, que era España, la misma España en la que vivimos hoy en día. El conquistador vence y Murcia se integra definitivamente en el Reino de Castilla.
Has hablado de Alfonso X como murciano de adopción. Ilustres murcianos en la historia.
Pues mira, Ángel, antes decía, se habla de Murcia muy poco y a veces parece que solamente se habla pues por cosas relacionadas con el turismo o estas historias del efecto Murcia. Pero es que tú fíjate, el conde de Floridablanca, dos inventores de escala mundial, Juan de la Cierva, Isaac Peral, Yo he vivido muchos años en la calle Julián Romea de Madrid, que era uno de los actores más importantes del 19 español, murciano. Narciso Yepes, José María Jover Zamora. Yo que soy historiador, pues no habría historia de España sin Jover. Arturo Pérez Reverte, Salcillo y todo el arte imaginero español de los siglos del siglo XVIII, etcétera. Con lo cual es que Murcia es un lugar muy pequeñito, pero con la historia de un grandísimo país dentro de ese gran país, que es España.
¿Lo más importante del siglo XIX es el Cantón de Cartagena?
Bueno, es lo más pintoresco, sin lugar a dudas, del siglo XIX. En 1833, el Reino de Murcia, que era la denominación oficial, pasa a ser Provincia de Murcia. Y en 1873, unas cuantas décadas más tarde, España está en pleno caos. Ha caído la monarquía de Amadeo, estamos en la Primera República y ahí están los republicanos federalistas que quieren que España sea como Suiza, una república cantonal. Y en Cartagena es donde prende con más virulencia ese intento de que Murcia sea un cantón independiente. Y fíjate tú que en Cartagena, que es una ciudad con muchísima historia dentro de Murcia, está una de las bases principales de la Armada.
Sí, sí, ahí sigue.
Fíjate, quieren izar estos revolucionarios la bandera roja para marcar ese ímpetu rompedor, y como no tienen ninguna bandera roja, tienen que izar una bandera turca, que era roja y blanca. Con lo cual hay parte heroica, parte chusca, en estos meses del Cantón de Murcia, localizado en Cartagena, incluida una batalla naval en la que las dos armadas izan la bandera española, que termina pues con la destrucción del cantón y en poquito tiempo ya con la restauración de los Borbones en la figura de Alfonso XII. Su hijo Alfonso XIII saldrá de España al proclamarse la Segunda República por Cartagena.
Oye, Murcia, siglo XX. Yo comentaba esta mañana, yo estudiaba Castilla la Nueva y Murcia II, Albacete y Murcia.
Claro, porque Murcia era una realidad biprovincial hasta las autonomías. Y esa Murcia es la que en el siglo XX... He dicho, Alfonso XIII salió de España por Cartagena, lo mismo que un poquito más tarde el oro de Moscú. Luego tenemos la gran industrialización de Murcia, con de nuevo la zona de Cartagena como protagonista. Y luego, pues si miramos las imágenes que comparan pues cómo era la manga del Mar Menor hace no tantos años y ahora, pues Murcia es uno de los grandes hitos del turismo de sol y playa, que muchas veces la gente parece que habla de eso como con cierto desdén. Y es que no podemos olvidar que España es una primera potencia mundial, ha sido y debe ser la primera potencia mundial del turismo gracias a paraísos como Murcia, que perdiendo esa relación, digamos que política, que no sentimental con Albacete, alcanza también el grado de autonomía con la transición a la democracia.
¿Alguna conclusión del historiador? Tienes 40 segundos.
Tengo 40 segundos para decirte que estudiar la historia de Murcia es darse cuenta del grandísimo país que es España, porque en ese microcosmos que a veces parece que tenemos en una esquinita de nuestro país y al que no prestamos toda la atención más que cuando hay efecto Murcia, pues se esconde tanto y tan maravilloso. Entre otras cosas, pequeño homenaje, ya que la semana pasada me lo afeabas, a la abuela y a una tía de mi mujer, la patrona, la Virgen de Fuensanta, la abuela de mi mujer que nos está oyendo y su tía, ambas se llaman Fuensanta porque hay una línea de la familia que desciende de Murcia. Con lo cual, incluso para lo más personal, viva Murcia.
O sea, yo no te lo afeaba, Dios me libre.
Oye, que no me dejaron entrar en casa hasta bien entrada la madrugada.
Eso es por tu culpa, no por la mía. Bueno. Que recuerdos a la familia, profesor. Gracias.
De tu parte, Ángel.
Adiós.
Abrazos.
Chao, chao, Emilio. Hola, Julius.
¿Qué tal?
Es que me he equivocado con el botoncito. Espera, que pongo... ¿Esta, no?
¿Es
esta?
Ah, claro.
Vale, venga. Hoy Julio César viene a propinar un...
¡Se toma la boca!
Venga.
Bueno, ya estoy.
Dale, tío, que me he equivocado. Pues, perdona.
Ya lo veo.
Perdona.
Si es que de verdad nos puedes estar en mil cosas. Pues a todos, así, para no discriminar a ninguno ni a ninguna. Porque vaya banda. Vamos a ver. Estamos a mitad de una pandemia, en la peor crisis económica de los últimos años, problemas de vacunas, cerrando empresas, sin saber cómo será el verano, una caída de 11 puntos del PIB, un 14% de paro, más de 300.000 autónomos en cese de actividad, 900.000 en ERTE, con derechos fundamentales limitados desde hace un año. Y tú, Inés, como te resbala, te metes en una moción de censura, que igual no sale, que desestabiliza, porque es que estás muy cansada de los desplantes del PP. Y tú, Pedro, como te resbala, vuelves a utilizar la pandemia metiéndote en otra moción que te gustan. Porque claro, tú solo te preocupas de lo que de verdad importa. O sea, de lo tuyo. Y tú, Casado, como te resbala, dejas suelta a Ayuso para que adelante unas elecciones. Porque es que ella quiere ser como Feijóo. También le han dicho que diga que para salvarnos del comunismo. Y tú, Abascal, como te resbala, te piras a Murcia convirtiendo una falsa rueda de prensa en un mitin a ver si pillas cacho. Y tú, Iglesias, como te resbala, te quitas de en medio a una mujer que era la candidata, dejas en segundo plano a otra de Más Madrid, porque ellas no llegan, claro. Pero si es para salvarnos del fascismo... Y como ya voy muy malamente de tiempo, no puedo hablar ni de los tránsfugas, ni de los traidores, ni de los que venden cargos, porque uff, qué banda. Así que, por ponerse todos de acuerdo para ofrecer uno de los espectáculos más lamentables y vergonzantes de la vida política reciente, Sánchez, Iglesias, Casado, Arrimadas, Abascal y Ayuso se llevan todos un...
¡Zas en toda la boca!
Calla, Julius. Como al final salga la moción por tres tíos que fueron de Vox, yo me parto. Adiós, Julius.
Adiós, Alao. Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina. Y si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Creo que es posible evitar una cuarta ola.
El gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica, tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.